Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Pierdes la esperanza? ¿No la vuelves a agarrar? ¿Pierdes la esperanza? Pero la vuelves a agarrar. Pierdes la esperanza, pero la vuelves a agarrar.
El fenómeno de la gentrificación en Oaxaca es un tema de debate complejo que se sitúa, por un lado, en los diversos gobiernos y las políticas implementadas para, entre grandes comillas, atraer una derrama económica al Estado. Y por otro lado, las voces críticas que ven en este escenario una amenaza a la identidad cultural y la justicia social. Al mismo tiempo, Oaxaca se ha caracterizado por su quehacer artístico y su riqueza cultural, lo que ha permitido que en diversos momentos de la historia de la lucha social en el Estado, el arte sea un espacio de resistencia, una forma de crítica contra el sistema y además una plataforma de denuncia de injusticias. Mi nombre es Daniel Niscup y le doy la más cordial bienvenida a este espacio social, una producción de Educa Oaxaca. En esta emisión reflexionaremos acerca del arte y la cultura como espacios de resistencia ante diversos fenómenos de despojo, incluida la gentrificación.
La guerra alcanzó a mi familia. La guerra alcanzó a mi familia.
De fondo escuchamos a La Sierra Eléctrica, agrupación oaxaqueña que con su trabajo invita a la reflexión de diversos fenómenos sociales que atentan contra la vida, el territorio, los pueblos y demás violencias que son resultado del capitalismo.
Sentir desaparecidos, madre en las rojas. Sentir desaparecidos, madre en las rocas. Hijo trabajando para el cartel de Tulum.
La música y la literatura son herramientas que han sido usadas para hacer frente a diversos fenómenos. Para platicar de esto, conversamos con Rodrigo Islas Brito, periodista, escritor y músico de Oaxaca que ha vivido de manera directa el fenómeno de la gentrificación. Queremos empezar un poco dejándonos de conceptos básicos, que es la gentrificación. Más bien queremos saberlo como de la piel de la persona que lo padece, ¿no? No solo tú, seguramente muchísimas más personas lo están pasando. ¿Qué es la gentrificación?
Pero yo creo que en general para todos debe ser un madrazo, ¿no? O sea, creo que también es ese asunto con la gentrificación, como que te encapsula en que es como para ciertas personas que lo noten, ¿no? Para ciertos grupos sociales o para un asunto como de clases o como un asunto de no aprovechar el dinero, no aprovechar la marmaja, ¿no? Está en otro ejemplo de esto de que Oaxaca vive el turismo, ¿no? Pues la gentrificación es la embestida frontal del capital, ¿no? La embestida criminal, económica, millonaria del gran capital para simplemente hacerse de lugares y suplantar a las personas que viven ahí y volverlos esclavos. Es un asunto esclavista, pues, la gentrificación. Estamos en una época de esclavismo prolongado. Tenemos una rola de la Sierra Eléctrica que se llama What's Wrong With You, Man, que va contra las mineras y que habla sobre eso y que dice: tradición no es gentrificación, ¿no? Entonces, asumir eso, que no es la gentrificación de la identidad ni la comida del pueblo como nos venden, es el primer paso que deberíamos dar y que no lo hemos dado y que quién sabe cuándo lo demos en Oaxaca específicamente, porque en Oaxaca ahorita estamos en una época pues de domesticación. La gentrificación ha llevado a una domesticación de Oaxaca, ¿no?
Quienes están quizá un poco fuera del contexto citadino, que es a lo mejor en donde podría verse más profundamente el tema de la gentrificación, pero que no está exento a otros espacios de estas formas de despojo. ¿Cuáles serían estos unos ejemplos de qué es lo que pasa en el caso de Oaxaca, así, en el tema de la gentrificación?
Pues que todo Oaxaca es ahorita motivo de despojo. O sea, Oaxaca ahorita es un gran proyecto de gran capital, no es un asunto como de teorías conspirativas. Está el tren transísmico. el nuevo canal de Panamá que ya están, o que ya están tratando de construir ahí en este, o de edificar en el Istmo, en todo el terreno que se ha vendido, todos los pocos que ha habido. O sea, no, es que la gentrificación también es este, el tren transísmico, la gentrificación es todo esto. En estos momentos no podemos, no es que no podamos, sino no me identifico con lograr la gentrificación en un solo aspecto, ¿no? Porque entonces estamos negando todo lo demás, estamos negando ya la irrupción del etnoturismo, pues, ¿no? Y cómo gradualmente de las manos de los locales se ha ido pasando a manos de extranjeros, y pues así es, porque si llega un extranjero y te compra algo en 8 veces más de su valor, pues claro que lo vendes, ¿no? Aunque sea la casa, tu casa, y también tu vecino tiene que vender su casa después, porque viene otro extranjero, otra transnacional. O sea, es una invasión, pues, ¿no? Entonces sí, creo que estamos siendo invadidos y que para la historia de Oaxaca y para la historia de 2006, ¿no? De la insurrección social, de la rebeldía, nos estamos viendo muy, Oaxaca se está viendo muy cooperativo, muy colaborador, ¿no? De esa situación. Y tal vez porque también, pues, estamos llegando a muchas contradicciones que como sociedad, como grupo humano que es Oaxaca, tenemos, ¿no?
Uh-huh. Hace rato mencionabas a la Sierra Eléctrica. Bueno, también conocemos de toda esta vasta cantidad de obra que empezaste en pandemia, ¿no? Con algunas novelas. Y que justamente estas novelas retratan realidades de ciudades, ¿no? En las que tú has vivido, porque para hablar de tal manera de una ciudad hay que vivirla, hay que caminarla, hay que estar ahí. Y en ese sentido, ¿tú consideras que ese ejercicio del quehacer en la novela, el ejercicio con la música en la Sierra Eléctrica, podría ser un papel importante para hacerle frente a esto, o qué podría pasar ahí?
Pues claro, o sea, yo ahora sí que en lo que hago está la protesta y está la denuncia y está la inmediatez de las cosas. Yo creo que la expresión es eso. Hay mucha banda que, ¿no? Los escritores que hablan de que ellos no hablan del contexto presente porque se pierde a través del tiempo. Y estamos hablando del presente, estamos hablando de que estamos viviendo una época hoy convulsa, muy convulsa, atómica ya, mundialmente, pues, el mundo se arma y todos siguen hablando como de no sé qué, de perpetuar la lógica de la explotación, venderlo todo, ¿no? La identidad, ¿no? El cuerpo incluso, ¿no? El futuro. Y en ese sentido creo que Oaxaca está pasando, pues, ¿no? O sea, sí, es duro decirlo porque tengo un libro que se llama Días de Lucha en Ciudad Dorada, que fue el primero, pero Oaxaca en particular, la ciudad, yo creo que no es más esa Ciudad Dorada para mí en lo personal, ¿no? Se ha convertido en un territorio comanche de los intereses gubernamentales sobre el turismo. Entonces, y además represivo, también lo sabemos, ¿no?
Oaxaca, dijiste hace rato en tus primeras intervenciones, está dormida, está adormecida. ¿Por qué crees que suceda esto y dónde podría comenzar a despertar si es que fuera esa la situación?
No es que dormida, está con chaval entre sus mismas contradicciones sindicales, de sección 22, cuestiones como que se han ido, que se han ido repitiendo en la cultura oaxaqueña, que lleva el asunto del mismo 2006, todos los organizaciones sociales que después con Gabino se volvieron millonarias, o sea, ¿me explico? Sí. Un chingo de contradicciones que ha llegado a este punto en el que estamos, pues sí, de frente contra el poder y con mucha banda que no trata de negociar con el poder. Entonces ahí viene un rompimiento de las certezas, pues, ¿no? Yo no creo que Oaxaca tengan que despertar de nada. O sea, Oaxaca, por supuesto, que sigue siendo convulsa, por supuesto, que están los trancazos, pero ahora ya hay más métodos de represión y de persecución, pues, ¿no? O sea, y eso nos parece sonar totalmente consonante, pues, ¿no? Como algo normal. Entonces, yo creo que por ahí, pues, ¿no? Más allá del nacionalismo, del orgullo, el orgullo de la rebeldía oaxaqueña, que si somos oaxaqueños, somos rebeldes, pues sí, pero pues órale, pues, pero ¿cómo, no? Y en estos momentos, ¿cómo, pues?
También la gráfica ha sido un espacio de denuncia y lucha social. Así se vivió en 2006 en Oaxaca, cuando esta forma de expresión artística tuvo un fuerte papel en el movimiento social de ese entonces. Para platicar de esto, así como de la resistencia de las y los propios artistas ante la gentrificación, conversamos con Alejandra Canseco-Alil, artista gráfica y visual, activista, promotora cultural, locutora de radio y una voz presente en diversos momentos de la lucha social en Oaxaca.
Por lo que algunas personas hemos aprendido y también tú has dicho muchas veces, la gráfica ha sido un espacio de denuncia que tiene compromiso social, y en Oaxaca en el 2006 hay personas que dicen que también es un parteaguas de esto. ¿Cómo ves a la luz del tiempo de 2006 para ahora 2025 a la gráfica? ¿Cómo ha evolucionado a partir de los contextos en el tiempo?
La gráfica tiene en el corazón un carácter social, político-social. Surge así en México con grandes talleres como el Taller de Gráfica Popular, y sus máximos representantes, y creo que esa tradición gráfica es heredada a quienes nos dedicamos a ello. Y sí, el 2006 significa un punto de partida para la gráfica, para socializarla más y también para acompañar los movimientos sociales, la defensa de derechos humanos en diferentes aristas. Entonces, creo que el 2006 sirvió como un punto de inflexión para la proyección de la gráfica y para la utilización sobre todo del espacio público. Ahora hay diversos colectivos ya conformados que tienen una formación política clara y que se dedican de lleno a la manifestación política a favor de las clases oprimidas. Y bueno, eso se puede ver en el andar cotidiano, no solo en la ciudad de Oaxaca, sino también en las comunidades y en diversos espacios.
Desde tu experiencia como artista gráfica y de lo que vemos en las calles, digo, habrá quienes nos escuchan y no están cercanos a Oaxaca, ¿qué es lo que podemos ver que podrías decir esto es una reacción ante ciertas opresiones o ante ciertas violencias y demás?
Pues por un lado hay manifestaciones de protesta directa, ¿no? Donde se exigen derechos o se hace la denuncia de alguna desaparición de algún defensor de derechos humanos o defensora. También desde el lado de los feminismos hay una manifestación también de las mujeres por visibilizar los procesos de lucha.
En el programa estamos también tocando el tema de la gentrificación y bueno, tú has estado en espacios en el centro de la ciudad de Oaxaca porque es tu ciudad también, como de muchas otras personas artistas. Tu espacio actualmente que está en el centro de la ciudad de Oaxaca y que también pues ha sido una forma de resistencia, ¿cómo ha sido este fenómeno para ti o para otras personas que se dedican al arte gráfico o plástico en Oaxaca?
Creo que la ciudad va transformándose cada vez más rápido y también la afluencia de personas, de visitantes, principalmente extranjeros, es más presente, ¿no? En el caminar te encuentras pues a veces a más personas extranjeras que personas de aquí, y han cambiado pues un sinnúmero de fachadas, de espacios y casas que se han convertido pues en Airbnb, en restaurantes, en diferentes comercios como pues una posibilidad de salida, como bien dices, no necesariamente para todos los habitantes, ¿no? Sino para quienes pues tienen en su poder o son dueños de esos espacios. En el caso de los proyectos artísticos, creo que son pues espacios de resistencia que también han sabido tejer redes con otros espacios similares, ¿no? Con otras galerías, otros talleres. Bueno, particularmente que yo abrí el espacio después de la pandemia, fue que se vino más como esta, se agudizó muchísimo más la presencia de extranjeros y de personas no de aquí. Y por un lado eso puede ser bueno, ¿no? Porque también pues ayuda de alguna forma a sostener esos espacios, esos esfuerzos. Y hay personas que están pues legítimamente interesadas en los procesos artísticos, inclusive en procesos sociales, que voltean pues la mirada a espacios como en el que yo estoy y otros un poco con ese perfil. Me tocó donde estaba antes ubicada ver la demolición de una casa y creo que eso fue algo que sí impactó mucho en mí porque cambió todo, ¿no? Desde, por ejemplo, antes había ardillas ahí, había un árbol de aguacate, el árbol desapareció, las ardillas también. Entonces, esto es una muestra de cómo pues se arranca de alguna forma la raíz de algo que estuvo mucho tiempo ahí y va cambiando los ecosistemas, ¿no? Y bueno, ahora ahí está un gran edificio que tiene una alberca en la parte superior y que pues es un contraste, ¿no? Marca un contraste entre las casas del barrio, muy pegado al barrio de Calatlaco, y estos nuevos monstruos que van surgiendo y que además parece que tampoco han respetado pues un poco esta idea del patrimonio cultural, ¿no? Quisiera agregar solo que el arte es sí una forma de resistencia y una forma también de reafirmar la identidad, y que el arte social y sobre todo la ocupación del espacio público pues debe ser siempre pues un uso que nos ayude a fortalecer nuestras luchas, acompañarlas. Por otro lado, creo que la gentrificación y los cambios en las ciudades y en los espacios pues va a estar sucediendo, y quizá lo que habría que pensar es en ver que se regularice desde el Estado todo eso para que pueda haber un beneficio un poco más parejo, ¿no?
Como hemos mencionado a lo largo del programa, el arte ha sido una herramienta indispensable en la resistencia oaxaqueña y de muchos otros pueblos del mundo ante las injusticias sociales y las violaciones a los derechos humanos de las personas o las colectividades. A continuación, escucharemos a Flavio Sosa Villavicencio, secretario de Culturas y Artes de Oaxaca, quien hace un breve repaso de la labor de uno de los artistas oaxaqueños más importantes de los últimos tiempos y que fue en gran medida un actor importante de la resistencia oaxaqueña, el maestro Francisco Toledo. Asimismo, nos compartirá ¿cuál es la posición de un organismo del Estado como la Secretaría de Culturas y Artes ante las expresiones artísticas que son críticas al sistema?
Pues muchas gracias, secretario, por darnos esta entrevista para el Espacio Social. Pues básicamente, pues como comentábamos previamente a la entrevista, el arte, pues justo, y la cultura también en Oaxaca, sobre todo, lo hemos visto como oaxaqueños, incluso en varias coyunturas, ha sido pues una parte clave de la protesta. Desde esta historia que usted tiene de Oaxaca, de ser un oaxaqueño que ha pasado también por varios momentos, ha visto cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el arte. ¿Qué podría comentarnos al respecto del arte haciendo esto?
El arte ha estado comprometido con los procesos sociales en Oaxaca, con procesos sociales transformadores. Quiero referirme a tres momentos concretos de la vida política de Oaxaca en las que participó un artista destacado. Francisco Toledo, en la década de los 80s, en la lucha de la COSEI, él participó activamente promoviendo la Casa de la Cultura, financiando movilizaciones de la COSEI y participando de manera directa, poniendo el cuerpo como una parte más de este poderoso movimiento que surgió en el municipio de Juchitán. De ahí hay un legado, está como legado una obra muy importante del maestro Francisco Toledo que se llama Libertad para Víctor Yodo, que es una denuncia muy fuerte que hace en una obra del maestro Toledo, magnífica, que pues ha trascendido el tiempo, y ahí está la obra como testimonio de ese momento histórico para Oaxaca. Un segundo momento tiene que ver con la no instalación de McDonald's en el Zócalo. La participación directa del maestro Toledo, de la misma manera, un artista comprometido, sus declaraciones, su posicionamiento y la gran tamalada y otras acciones que desarrolló en la ciudad de Oaxaca, la búsqueda de firmas en contra del McDonald's, la convocatoria a la sociedad civil al Zócalo, logró derrotar a una empresa transnacional en la capital del estado, ¿no? O sea, no se permitió la instalación de un McDonald's en Zócalo. Y la tercera, un momento muy determinante, muy importante para Oaxaca, es el tema del Cerro del Fortín, ¿no? Entonces, el maestro Toledo, artista de renombre internacional, con una obra que tiene que ver con la plástica, la escultura del maestro Toledo con respecto a los desaparecidos, a los 43 de Ayotzinapa, sería otra de las grandes muestras de obras de arte comprometidas que están cuestionando la realidad, porque finalmente el arte en muchos momentos ha sido un grito desesperado, ha sido un cuestionamiento al status quo y ha sido un compromiso con los procesos de transformación social. En este caso, el trabajo que hizo el maestro por el tema de los 43, tanto la obra que presentó, que se ha expuesto en distintos espacios museísticos, como los papalotes. El vuelo histórico del papalote sería otro momento clave de un compromiso de un artista y de una obra que está cuestionando una realidad brutal. Otro ejemplo muy claro de cuestionamiento del status quo por parte de artistas, serían los murales que están en la Suprema Corte de Justicia de Cauduro y que cuestionan el funcionamiento de la justicia y del status quo, y que incluso tienen alguna referencia, pudieran tener alguna referencia con Oaxaca, porque hay tanquetas reprimiendo a la gente y la gente marchando en la calle. Entonces, creo yo que el arte, insisto, los artistas han asumido compromisos sociales, han usado el arte como un mecanismo
para sumarse a los procesos de transformación social, para marcar sus posiciones políticas, y eso creo yo que ha sucedido.
Hay mucho arte que se está haciendo, hay muchas formas de expresiones que están hablando acerca de qué está pasando en el mundo, lo que está pasando en Oaxaca, gentrificación, turistificación, demás. ¿Qué papel tiene ahí la Secretaría para esto?
Bueno, primero que nada debemos entender que la Secretaría de Culturas y Arte no genera valores culturales. Aquí no hacemos arte, la verdad. Es decir, y hasta en distintos momentos la Secretaría de Culturas y Artes ha sido un obstáculo para artistas que se quieren expresar o que quieren participar, sumarse al determinado movimiento o participar en la vida cultural de Oaxaca. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir las puertas. La Secretaría de las Culturas está dialogando con la mayoría de los actores que se acercan para ofrecer los espacios. Y bueno, además de eso, hay expresiones artísticas como la poesía que cuestionan la realidad permanentemente. El poeta que se acerca a la Secretaría de Culturas tiene espacios para presentarse en el Zócalo, en el Pañuelito, en algún mercado. Entonces, estamos promoviendo eso. Estamos abiertos a todas las expresiones. ¿De qué manera podemos empujar nosotros para el cuestionar este tipo de procesos que atentan contra nuestro ser? Creo que es muy importante. Y en ese sentido, lo que hacemos es convocar a la reflexión, por un lado, y por el otro lado, dejar que los artistas libremente puedan exponer sus puntos de vista, ¿no? Insisto, estamos abriendo los espacios y estamos convocando a la reflexión, y esperemos que de la reflexión salgan propuestas interesantes.
Para cerrar esta emisión, escucharemos una opinión de Paola Flores, periodista oaxaqueña cuyo amplio trabajo también se centra en denunciar las injusticias en Oaxaca y ha sido una voz crítica ante fenómenos como la gentrificación, turistificación, escasez de agua, entre otros, a través de su portal paolaflores.org.
Me parece que el tema de la gentrificación es un tema muy importante que nos atañe a todos y todas. Actualmente Oaxaca atraviesa una crisis derivada de la turistificación y la gentrificación. Para hacerlo fácil de entender, la turistificación es poner todos los recursos, la infraestructura al servicio del turismo, poniendo por encima las necesidades de los turistas de las necesidades de la ciudadanía. Y la gentrificación es la llegada de personas con un poder adquisitivo muchísimo mayor a los que estamos viviendo aquí, y la forma en la que eso transforma la vida en sociedad, también eleva los costos de vivienda, los costos de alimento, los costos en general. Oaxaca es uno de los estados más impactados por la inflación a nivel nacional, y sumando a ello el tema de la gentrificación, el costo de vida en Oaxaca es muy elevado. Y podemos empezar desde ahí. También el tema del agua es algo que afecta mucho, porque cuando los turistas vienen, nos quitan el agua. Un oaxaqueño en promedio pues tiene cierta cantidad de agua, digamos, con toda la crisis que estamos enfrentando de escasez, y cuando vienen los turistas esa escasez se agrava. Es un tema muy difícil y creo que nuestras autoridades no lo ven de esa manera, y si lo llegan a en algún momento deducir o ver cómo nosotros lo estamos padeciendo, no les importa. Porque lo que está pasando ahora en Oaxaca es que están trayendo a más turismo. Esa es la finalidad desde las políticas públicas que impulsa el gobierno actual y los gobiernos anteriores también. Oaxaca, la Guelaguetza, estuvo en Times Square en 2022 y vemos cómo esta campaña de vender a Oaxaca como un producto no ha cambiado. No importa si hablamos de políticas neoliberales o políticas de izquierda, esa es la tónica. Pareciera que no podemos dedicarnos a otra cosa en Oaxaca. Oaxaca forzosamente tiene que vivir del turismo, aunque esa es una de las más grandes mentiras que nos han contado al respecto. Y creo que es muy valioso reunirnos, platicarlo. Creo que eso es una gran fuente de resistencia, que nosotros estemos de acuerdo sobre lo que estamos viviendo, que lo comentemos y también que nos organicemos para cambiar las cosas. También me pregunta sobre las cartas culturales y sobre cómo la cultura está impactando, de qué forma hay una resistencia o no la hay. Y creo que hablar de eso también pues nos refiere a lugares en donde siempre va a haber una discrepancia y también quizás una forma distinta de asimilar las cosas, porque la cultura en Oaxaca lamentablemente es uno de los ejes de la gentrificación, es una de las razones o uno de los mecanismos utilizados para impulsar las políticas turísticas. Oaxaca es el corazón cultural de México, así lo venden hoy en día. Y entonces, ¿qué hacen los artistas? ¿De qué manera se resiste en Oaxaca? Hay quienes han entrado al tema y están tratando de combatirlo, pero también vemos por todas partes, por ejemplo, esta gráfica que lejos de realmente mostrar algún tipo de resistencia, pareciera ser parte de un embellecimiento de la ciudad con fines de atracción al estilo Disney, como incluso nos han intentado vender. Entonces creo que hace falta mucha concientización al respecto, porque los mismos talleres que se dicen resistir en contra de este tipo de políticas públicas, de este tipo de problemas que estamos enfrentando, gentrificación, turistificación, son los mismos que organizan recorridos para los turistas, que organizan talleres para los turistas, que incluso tienen sus afiches hechos en inglés para que las personas que vienen se interesen en conocer sus talleres, se interesen en adquirir gráfica. Entonces es algo muy complicado que pues tenemos ahí todavía que seguir aprendiendo, ¿no? Cómo vamos a hacer esta diferenciación. La cultura, repito, es un eje de la gentrificación y eso complica la situación de la forma en la que nosotros, o más bien las personas que se dedican a la cultura, al arte, se relacionan o son parte o no del problema. Y por eso es muy importante que nos sentemos a dialogar los distintos actores de la sociedad, periodistas, artistas, activistas, defensores de derechos humanos, la ciudadanía, los convives, porque ahí es en donde está la fuente, o ahí es en donde podemos hallar nuestras mayores fortalezas. La sociedad organizada ha demostrado en Oaxaca que puede tener avances, cambios significativos, y se necesita hacer presión a las autoridades, porque esa es la única forma en la que nos voltean a ver. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de la marcha contra la gentrificación. Ahí Oaxaca estuvo en el foco nacional e incluso internacional por el tema de la gentrificación, porque en la marcha se denunció este fenómeno, este problema que estamos viviendo, y lejos de que en las autoridades cupiera la sensibilidad de asimilar que esta es una demanda, una denuncia que tiene sobrada justificación, tacharon a las personas de xenófobas, las equipararon con Hitler. Entonces estamos hablando de que necesitamos más fortaleza en cuanto a la organización social, necesitamos organizarnos, platicar, asistir a los encuentros. Pronto viene un encuentro que está proyectando la Miscelánea Oaxaqueña de Acción Común en el TAC, que está aquí por Independencia. Va a ser una charla sobre gentrificación, sobre arte y gentrificación, y también sobre, lo que yo he visto que está planificándose es que se puedan hacer mesas en donde no solo nos quejemos, sino también propongamos. Creo que esta clase de espacios nos ayudan a ir hacia una ruta en la que podamos ir construyendo algo en lo que podamos de alguna forma sentir que no vamos a acabar con la gentrificación de un día para otro, pero sí podemos hallar todos juntos formas de transitar esto que nos está ocurriendo, de resistir e incluso de combatirla. Al final de cuentas, cuando vemos el fenómeno desde una perspectiva más amplia, repito, tiene que ver con las políticas públicas impulsadas desde el gobierno. Y si la gentrificación es política, entonces nosotros podemos enfrentarla, podemos transformar ese tipo de política. Y creo que se necesita, repito, organización social más que nada. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía a lo largo del programa, así como sus comentarios en nuestras redes sociales. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la edición y locución, Daniel Niscub. Nos escuchamos en el próximo programa. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.